Mi deseo es que después de recibir tanta exhortación y cosas que tenemos que corregir, que puedas tú encontrar esperanza, porque fidelidad de parte nuestra hacia Dios no existe. No hay nada bueno en nosotros que Dios haya hallado digno para enviar a su Hijo. No hay nada bueno en nosotros que podamos ofrecer delante de Dios y decir esto, sino que cada vez que puedo me equivoco y cada vez que intentamos hacer un cambio nacido de nuestras entrañas, de nuestro arrepentimiento inmediato, que más que arrepentimiento es una consecuencia que te lleva a tomar decisiones, vives en una frustración constante. Y hablar de fidelidad a nuestra familia es algo que en la Biblia podemos encontrar lo que hemos venido citando una y otra vez, fidelidad de parte de Dios hacia nosotros. Porque de parte de Dios hacia nosotros no solo su amor es algo irremediable para que nosotros en algún momento digamos, ya déjame de amar tanto Dios, ya déjame de considerar tanto Dios. Y Dios no se cansa de nosotros. Y esto de nosotros ser infieles y a pesar de eso Dios permanecer fiel es una gran promesa. Y una gran promesa porque también a lo largo de la Biblia encontramos que hay matrimonios desde el origen, desde la creación, Adán y Eva, siempre teniendo una mejor idea. Y esa mejor idea no vino de parte de Dios, sino vino de parte de lo que decía Carlos, búsqueda de un nuevo método. Con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ese fruto, una verdad que en realidad era una mentira, y que tú y yo estamos creyendo eso a la luz de lo que el mundo está exigiendo hoy. Términos como fidelidad o hombres fieles, ayer buscando algo de información en internet, decía que los hombres fieles son más o menos parecido a los unicornios. No existen. Siempre hay una forma en la que la tangente del hombre es evadir algo que por nosotros mismos no lo podemos encontrar. Eres fiel a un equipo de fútbol, eres fiel a tomar una bebida refrescante, eres fiel a una comida, eres fiel a un restaurante. Pero fidelidad a nuestra familia, ¿de dónde la tomamos? Y por eso bíblicamente, desde la iglesia primitiva, trastornar nuestras vidas a través de lo que Dios ha dicho, es lo que tiene que traer un cambio a tu vida. Y es lo que a través de la Biblia tú encontrar cómo a través de cada uno de esos personajes, Dios siempre traía su método para usar a cada uno de ellos. Abraham y Sarai, cansados de la edad, obedecer a Dios y ver que no cumplía 25 años después, 100 años cada uno diciendo, ¿cómo voy a tener un hijo? Tratando de traer una nueva idea, le dice, llégate a mí, consierva. Y siempre la mejor idea, en lugar de la promesa que Dios había ofrecido, Ismael viene a traer ese tiempo en el que siempre estamos caminando en una mejor idea. Isaac y Rebeca con Jacob, como trayendo esto para que la primogenitura fuera de Jacob. Y la esperanza tiene que ser permanentemente esa, de saber que Dios usa lo vil y lo menospreciado. Y fieles a nuestra familia tenemos que considerar que Dios permanece fiel en cualquiera de nuestra condición. Tú viniendo aquí, teniendo este entendido, como hemos venido también repitiendo, quizás con un ultimátum, quizás con una última esperanza de decir, Dios, si tú no me hablas en este momento, voy a desechar todo. Y teniendo este entendido que también veíamos con Marcos Quick de desechables, saber que eso desechable para el hombre es lo más fácil. Una nueva aventura, siempre tener en el estómago una sensación de tus entrañas, de ay, qué emoción, y siempre ser guiado por la emoción es algo que también vemos cómo Dios no lo está originando. Y la fidelidad de Dios, por eso es bueno hablar de ella. Y por eso es animarte a que si tú hasta ahorita no has tenido a bien el hecho de decir, bueno, ok, fiel porque Dios es fiel, fiel a mi iglesia, fiel a mi llamado. En estos últimos dos temas, fieles a la palabra y fieles a nuestra familia, puedas tomar del ejemplo de Jesús. Porque otra vez repito, de nosotros mismos no hay algo digno. Rápido, después del iPhone 7, desilusionado, sale el iPhone X, el iPhone 8, y va a salir el 8, va a salir el 10, y así sucesivamente, pero siempre estamos pretendiendo más. Siempre estamos anhelando una mejor tecnología. Y la fidelidad a tener algo casado, recuerdo en por ahí de los 90, corríjanme, los americanistas, cuando las Chivas le venden a Osvaldo Sánchez, el portero de las Chivas, y se armó un revuelo y fue un tema. Pero pasa el tiempo en el que los colores distintivos de un equipo ya empiezan a hacer negocio. Y ya lo ves permeado en todos los niveles, donde hoy por dinero un jugador se va a otro equipo sin importarle lo que tú piensas. Aunque estés bien enojado que las Chivas no van a calificar a la liguilla porque no traen Osvaldo Sánchez, eso no importa, eso fue en el 90, te repito. Algunos de los jóvenes ni se acuerdan de eso. Pero otros así, sí, yo me acuerdo cómo eso me ardió Ramón Ramírez, un significativo del Chivas, vendido al América, es un traidor, y le gritaban traidor. Y a ti y a mí nos encuentran como unicornios, como algo que no existe. Y Jesucristo y la cruz, Pablo a los Corintios les dijo, es locura. Y lo que tú y yo tenemos que empezar el día de hoy para poder tomar esta fidelidad para nuestra familia, para nuestros hijos, es empezar a tomarlo de quién es Dios. Y por eso estar vestido de los atributos de Dios. Y por eso tomar de quién es Dios para poder nosotros hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Y fidelidad como un concepto humano es aquel que no falla, que provee lo necesario. Y bajo ese distintivo, muchos matrimonios hoy están en decadencia porque no me digas nada porque yo siempre traigo que comer. No me digas nada porque yo proveo lo necesario. Sin importar del llamado al que Dios te ha invitado a ser parte, algo más grande. Porque para empezar, en un llamado a tener una esposa, es algo que en la iglesia oran. Y hay testimonio de personas que han orado por las que han de ser sus esposas. Y mientras tanto otros, como yo, como tú, a lo mejor que ni lo oramos. Simplemente fue química, fue gusto, pero al paso de los años empiezas a ver cómo era el plan y el diseño de Dios para usar a tu esposa, para usar las oraciones de personas que ni conocías. Y eso tiene que cambiar y trastornar tu vida porque tú y yo estamos haciendo algo más grande de lo que podríamos hacer. No trajimos un currículum. Nos entrevistamos con el suegro y fuimos y pedimos la mano de la que había de ser nuestra esposa, pero no fue un examen profesional donde, a ver, dime, ¿y en qué te van a trabajar? ¿Y dónde van a vivir? Ah, no, reprobado. Siguiente. Siguiente, por favor, que pase. ¿Me entiendes? No fue un llamado en el cual tú tenías que traer un currículum para cubrir una capacidad, sino que por el puro afecto de su voluntad, Dios nos ha escogido y estamos aquí sentados, ocupado un lugar por su gracia. No porque tengamos algo bueno que ofrecer, no porque tengamos algo digno en el cual nuestras esposas nos hayan tomado o nuestros hijos nos llamen padres, sino simplemente es un entorno de gracia. Y para ser fieles a nuestra familia, repito, tenemos que tomar de los atributos de Cristo, mansedumbre, humildad. Y donde Dios nos muestra en el Nuevo Testamento otro matrimonio, Ananías y Zafira en Hechos 5:1, viendo cómo la iglesia primitiva empezaban a vender sus pertenencias, Ananías y Zafira sustraen del precio y no traen el completo, y Pedro le dice, has mentido al Espíritu. Y otra vez, aterrizar este tema en un entorno de gracia es necesario, es fundamental. Porque si lo ves en requisitos y si lo ves en una forma en la que Quick decía, el tutorial, el 1, 2, 3... Muchos pueden quedarse en el 1 o en el 2 o incluso decir, yo ni siquiera alcanzo eso, porque abro la Biblia y no escucho la palabra de Dios. Y fieles al llamado, fieles a la iglesia, fieles a nuestra familia porque Dios es fiel. Y tan sencillo y tan loco como eso, porque el entorno en el que como esposo podemos lavar a nuestras esposas, predicarles el evangelio y ver cómo nuestras esposas nos dan el avión y nos dicen, sí, ajá. Porque otro de los puntos en el que estamos rodeados es que estamos predicando según nuestro ejemplo. Y nos equivocamos y la gente tiene esta tendencia a catalogarnos por lo que otros cristianos son o han hecho. Ah, es que eres un aleluyo. Ah, es que tú haces eso o dejaste de juntarnos por nosotros porque te castigan. Y sabes, las cosas en las que Dios nos ha persuadido es tomar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso el entorno de gracia es este, que aún nosotros habiendo sido pecadores, muertos en delitos y pecados, alguien estuvo dispuesto a pagar el precio. Y el entorno de gracia al que te invito en esta tarde es este, que puedas saber que ese mismo entorno de gracia que nos rodea como varones, levantar nuestras manos, es el mismo entorno de gracia que está rodeando tu hogar. Ese mismo entorno de gracia y ese mismo precio que pagó Cruz, lo pagó por tu esposa y por tus hijos. Y la pregunta es esta, ¿lo saben? Lo saben porque falsos maestros no pueden venir nada más del exterior, sino nosotros mismos podemos estar echando cargas a nuestros hijos que ni siquiera nosotros podemos cargar. ¿Tus hijos saben de tu vulnerabilidad? ¿Tus hijos saben de tu debilidad? ¿Tus hijos oran por su padre sabiendo que el mismo entorno de gracia que los ha llenado a ellos es en el que tú estás caminando día a día? Y otra vez, ese entorno en el que Dios nos lleva como familia, como padres, es un entorno en el que todos tenemos que abrazar, es un entorno en el que todos estamos dispuestos a caminarlo, porque si no, de otra forma, es un entorno en el que fariseicamente, conforme a la ley, empezamos a querer jalar el barco y queremos empezar a meter las manos del volante a Dios y decirle, no, por acá, por acá. Y terminamos frustrados. Dice Pablo a Timoteo que en los futuros tiempos, hombres prohibirán casarse. Hombres prohibirán de alimentos. Y esos tiempos son los que estamos hoy. No te cases, vamos a hacer las cosas y a ver si funciona. No hagas las cosas conforme a lo que Dios manda. Vamos a ver si esto funciona. Ahora sí vamos y lo platicamos con tus papás y nos unimos en matrimonio. Y cosas que para ti y para mí son fundamentales, hoy se están perdiendo. Se están perdiendo porque el entorno en el que estamos metidos es un entorno cambiante, que el príncipe de la potestad del aire está ejerciendo presión y está llamando tu atención, y así como esta Barbie y estos dólares así pasan, así de repente vemos pasar algo y rápido nos desviamos de lo eterno. Efesios 5, por favor. Es el ejemplo que Dios tiene para nosotros en la carta escrita por Pablo a los Efesios, y es en el ejemplo en el que tu vida y mi vida tienen que estar regidos. Y vamos a saltar en varias porciones de Efesios del capítulo 5, y vamos a leer primero el versículo 1, versículo 2, y de ahí vamos a pasar al 21, al 25, y leemos el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andar siendo imitadores de Dios es no imitando lo que Dios hace, lo que Dios piensa, sino más bien tomando de lo que Dios ha hecho. La palabra imitador aquí es la palabra mimetes. En el griego es esto que le da origen al latín que nosotros tenemos de mimetizar, ¿sabes? Lo que hace el camaleón cuando está pasando por una rama que es café, cambia su color y aparentemente tú ves la rama y no ves el camaleón y lo ves a detalle y alcanzas a notarlo. Aquí lo que Dios nos está pidiendo es que seamos imitadores de Dios, dando esa imagen para que él todo se vea como Dios es. No como nosotros estamos resaltando, no el camaleón para esconderse o los animales que utilizan la mimetización no lo ocupan para resaltar más porque lo hacen para repeler depredadores y estar hecho uno solo. Y por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Siendo imitadores estamos impregnados con una sola esencia. Somos a imagen y semejanza hechos por Dios, tomados del polvo. Entonces, sed imitadores de Dios es más bien en este entorno que como hijos amados hemos recibido protección, hemos recibido alimentación, recibimos vivienda, tenemos esperanza en la eternidad. Y entonces, el ser imitadores de Dios como hijos amados es con esta implicación del versículo 2, andando en amor, como Cristo también nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y tú y yo somos siervos de Dios. Ya lo decíamos hace un momento, cómo Pablo se presenta como siervo, un esclavo, doulos. Pablo y Bernabé, siervos. Pablo y Timoteo, siervos. Y tú y yo como siervos tomamos la figura de quién es Dios por medio de Cristo. Esto está en Filipenses 2 y dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengan este mismo esquema como hijos amados. Y como hijos amados, pasamos al versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amen a la iglesia. A maridos, amen a sus mujeres. Y este lo podemos tomar de amar y ser fieles a la iglesia porque Cristo lo ha hecho. Y tomar esto para nosotros, amar a nuestras esposas, es en el entendido de que Dios ya nos ha dado ejemplo por medio de Jesucristo y no lo está inventando. Y algo que hemos visto en imágenes, en comerciales, vemos en un comercial familias felices con un refresco en medio y familias teniendo convivencia y dices, tú, yo quiero tener una familia como esa. Y la ves en comercial y ves cómo aparentemente todos y cada uno de los que están ahí en esa imagen, todos están felices y todos son perfectos, planchados, bien peinados. Y tú dices, yo quiero algo así. Pero tú no sabes lo que está pasando cada uno de esos personajes, cada uno de esos actores en la intimidad. Y así tú y yo hemos querido llevar esta fidelidad a nuestra familia tratando de aparentar cosas que no somos. Tratando de ser alguien que Dios no nos ha mandado a ser. Y por eso entenderlo, de saber que Dios nos ha puesto a hacer algo más grande de lo que nosotros podemos lograr, es algo que te tiene que dar este punto en el que Jesús en Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. El momento más triste, Jesús dice a sus discípulos, oren. Tres pasos adelante y les dice, estoy muy triste y triste hasta la muerte. Y en este entorno en el que Jesús levantando su voz y su oración, diciéndole, Padre, si es posible. Y no porque Jesús no quisiera hacerlo. No porque Jesús estuviera intercambiando algo y bueno, voy a morir nada más por, de mis discípulos voy a escoger a 8. Porque ya sé que Pedro me va a traicionar, ya sé que Tomás no va a creer en mí, ya sé que Judas me va a entregar. Y Dios no está haciendo un intercambio. Y lo que Dios nos está mandando a hacer es amar a nuestras esposas, así como seas. Pagar el precio y saber que lo que Dios nos ha puesto a hacer, Dios lo respalda en su ejemplo. Y por eso rodearlo de un entorno de gracia, porque amar como Cristo amó a la iglesia implica llevar tus pasiones a una cruz, implica llevar tus deseos a morir, implica llevar todo lo que te pertenece, todo lo que te identifica al lugar más cruel donde puede ser muerto cualquier persona. La silla eléctrica donde transmiten una ejecución en vivo y todos dan evidencia de esa muerte y ven cómo se está achichorreaneando, nunca he visto una. Pero imagínate la crucifixión en vivo, cómo todos están vituperando y ofendiendo al que había de ser tu salvador. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Ama a Cristo, porque de Él solo y únicamente puedes tomar los atributos para poder amar a la que ha de ser tu esposa, joven, soltero. Ama a Cristo, casado, porque tomando de los atributos de Cristo es que tú puedes amarla como Él amó. Y no nada más exigiendo algo a cambio, porque como empecé, Dios no ha visto nada bueno en nosotros para amarnos. Y tú puedes estar hoy en este punto después de 5, 10, 15, 20, 30 años de casados donde decir, híjole, de haber sabido no me metí en esto. Pero te respalda Dios y estás siendo fiel porque Dios es fiel. Y la respuesta que el mundo exige de ti no es conforme a un comportamiento, sino conforme a una identidad. Dices, por Cristo he sido comprado. No fui a la mejor escuela, no tomé el mejor curso. Y por eso en los discipulados aquí en Semilla no damos pasos para cambiar tu vida. Paso 1 al 4, nuevo creyente. 5 al 8, navegantes 1 para que aprendas a leer la Biblia. Paso 9 al 13, para que ya puedas compartir el Evangelio. Jesucristo crucificado es presentado delante de ti en cada página que abrimos de la Biblia. En cada porción tú puedes tomar de esos atributos, porque el entorno que rodeó a Adán y Eva fue que después de haber cometido pecado, después de haber desobedecido, Dios sacrificó y de pieles de animales los vistió. Y desde la creación está expuesta el plan de salvación para ti y para mí, redimidos, comprados. Y no se diga lo mismo de Abraham y Sarai, Dios siguió cumpliendo la promesa y cambió su nombre de Abraham a Abraham, y de Sarai a Sara, y Dios nos echó para atrás. Dios no dijo, no, pues de haber sabido me rifo con otros. Y lo que Dios te está llamando a hacer, no te está llamando a hacer para que tropieces, sino para que su poder se vea reflejado y perfeccione tu debilidad. Y por tanto, Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad. ¿Han visto tu debilidad, tu esposa, tus hijos? ¿Han visto cuán vulnerable eres? Porque nuestro Salvador fue expuesto y toda la gente que lo vio, vio cuán débil era. Porque todos los que veían decían, tú has sanado enfermos, tú has recuperado la vista a los ciegos, sálvate a ti mismo. Veían ese contexto en el que un hombre que había resucitado muertos, que había caminado sobre el agua, lo veían en una cruz débil y vulnerable y decían, hazlo tú. No que muy bueno. Y eso es lo mismo que está demandando hoy del mundo de ti. No que muy cristiano. Y te sigues enojando. Y sigues haciendo tus berrinches. Pero el que comenzó la obra en cada uno de nosotros ha prometido perfeccionarla hasta el término. Versículo 26. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ese es un mandamiento para los hombres, ese es un mandamiento para ti, cabeza de hogar, para ti, pastor de tu familia. Santificarla por medio de ese sacrificio y no nada más servirle cuando ella te sirve. Porque el mundo también ha demandado de nosotros un intercambio y una transacción que mientras te sirvan las cosas son útiles. Y hay ministerios que están ocupando a sus ovejas, a la iglesia como un recurso. Eres útil, te exprimo, ya no, eres desechable y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y por eso púlpitos llenos de vanagloria, púlpitos llenos de invitados. Y esta semana el gran predicador, el gran conferencista. Siendo que lo que tenemos que tener como prioridad es ser lavados y ser purificados por la palabra. Y eso es lo que Dios está haciendo semana a semana, eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nuestros corazones, pero vuelvo al asunto de las preguntas. ¿Lo haces en tu hogar? ¿Lo haces con tus hijos? ¿Oras con tu esposa? Porque los esposos que oran juntos son los esposos que duran por más tiempo y permanecen fieles. Y permanecer fiel no nada más otra vez es un asunto de proveer, porque cuando hiciste tus votos, dijiste en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Y la fidelidad que demanda son extremos. No nada más cuando te van bien es que permaneces fiel. No nada más cuando está caminando todo bien, no tienes problemas, vas bien en tu trabajo, es que vienes y asistes a todos los discipulados, sino en todo tiempo, porque la palabra de Dios es útil. Y muchos estamos corrigiendo cosas que Dios nos ha llamado a corregir, muchos estamos cambiando el sentido y arrepintiéndonos y volviéndonos al camino que Dios nos ha puesto. ¿Cómo? Por medio del lavamiento de su palabra. ¿Y sabes qué? Para encontrar la fidelidad en tu familia, para poder encontrar la forma de ser fieles por medio de su palabra, purificando a tu esposa y trayéndola delante de Dios cada día. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Asimismo, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, y eso es lo que tenemos como instrucciones, y eso es lo que tenemos como provisión, para que nosotros podamos amar así como Cristo, para que nosotros podamos incluso cada día al despertar decir: Dios, enséñame a amar como tú amas. Para que cada día tú puedas tomar de esos atributos de Dios y decir: hoy quiero amarla. Y ¿sabes qué? Muchas veces has estado tentado a abandonar el barco. Más de una. Si llevas más de 5 años, más de 3. Si llevas más de 10 años, más de 5. Es decir, ya no puedo. Después de 20 años ya empieza a relajarse esto, pero el asunto no es que mientras más tiempo pasa, más se acostumbra uno, sino que mientras más tiempo pasa, más tiempo aprendes a saber qué es lo que implica tolerancia, implica prudencia. Y no es lo que un librito te diga, que, ah, bueno, entonces sí tengo esperanza, ya cuando tenga 20 años, sino más bien hoy qué Dios te está mandando a hacer. Hoy de aquí, ¿con qué herramientas vas a llegar a tu familia, vas a llegar a tu trabajo? Porque, por ejemplo, en el trabajo fácilmente puedes identificar a aquellos que son fieles al trabajo. Son aquellos que llegan temprano, son aquellos que siempre tienen limpio su escritorio. Y tú puedes ver en determinados puntos una forma de catalogar y decir: este trabajador, colaborador mío es fiel a su trabajo, le gusta hacer lo que hace. Pero en tu casa y en mi casa, ¿cómo hacemos para medir eso? ¿Cómo hacemos para que en esos pequeños detalles pueda ser reflejado lo que Dios ha hecho en tu vida? Vamos rápido ahí mismo en Efesios, ahora capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y para ser en un entorno de fidelidad de nuestra familia, no nada más es cuestión con nuestras esposas, sino también con nuestros hijos, y los hijos con nuestros padres. Obedeced en todo como en el Señor. Y lo que tenemos para esto es poder saber que no nada más abrazamos las promesas. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Ah, entonces voy a honrarlo para que entonces me vaya bien. No, sino más bien porque honras a Dios, eres fiel a Dios, es que todo viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y estamos acostumbrados a siempre buscar la añadidura y después buscar a Dios. Estamos dispuestos a recibir la añadidura y después de haber recibido la añadidura y después de haberla gastado como el hijo pródigo, gastar la herencia, ahora sí voy a buscar a Dios. Y las cosas que Dios demanda de nosotros es todo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y sus discípulos, después de ver cómo... Más bien Pedro, después de ver cómo el joven rico viene delante de Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Anda, vende todo lo que tienes. Bueno, le dice primero: tienes que cumplir los mandamientos. El joven rico dice: ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo hice, Señor. Ok, ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y este joven rico girándose y se fue. Y otra vez Pedro, oportunista, haciendo cálculos y escuchando la entrevista entre Jesús y el joven rico, y cómo Jesús mira al joven rico con amor, mirándole le amó. Pedro saca sus cuentas y dice: pues yo ya dejé mi barca, más o menos calculándole, pues ya dejé de ganar lo de las ventas de cada mes, de pescado. Normalmente en Pascua se vende más el pescado, Semana Santa, no, pues sí, yo creo que ya. Oye, Jesús, ¿y nosotros que ya hemos dejado todo? Dejamos padre, casa, hermanos, trabajo. Y la promesa de Dios no es en lo inmediato, No le dice, ah, bueno, qué bueno que me dices, porque por ahí escuché en pláticas que Juan y Jacobo decían que a la derecha y a la izquierda quién había de sentarse. Entonces, qué bueno que me dices tú, porque cada vez que vayamos y salgamos de gira, tú siempre vas a ir a mi diestra. Y cuando se me caiga algo, tú vas a ser el que va a tener posibilidad de recogérmelo. ¿Sabes? Porque la fidelidad en la que Pedro estaba viendo el lugar en el que había de acomodar ese cariño y ese amor por Jesucristo era algo en lo inmediato. Era algo en lo que él podía ver y decir, bueno, ok, si el joven rico va y vende todo lo que tiene, entonces él heredará vida eterna. Y pues ya la tengo, ya la libré. Pero el corazón de Pedro y nuestro corazón cada vez expuesto y cada vez que conocemos de quién es Dios, cada vez más lejos vemos nuestra eternidad y decimos, esto está bien difícil. Y ya no digas fidelidad a nuestra familia, fidelidad a la iglesia, fidelidad a tu llamado, simplemente el ser fiel a lo que Dios te ha llamado a ser como ser humano. Respirar, vivir. Ya no quiero vivir, ya estos problemas, ya no puedo con ellos. Y Dios pide de nosotros que nos neguemos a nosotros mismos y que tomando de los atributos de Cristo podamos ser fieles a quien es fiel. Y sabiendo que buscándolo a Él, todo viene por añadidura. Vamos a Mateo, por favor. Capítulo 24, versículos 44 al 46. Y un poco de contexto de este capítulo es cuando los tiempos comienzan a demandar a los que estaban buscando una esperanza, comienzan a decirle, ¿y cómo serán los tiempos finales? Y hablando de la tribulación, comienzan a tener duda y Jesús comienza a enseñar y comienza a decirles, los tiempos vendrán de una forma en la que nadie lo esperará y habrá terremotos y rumores de guerra. Pero el versículo 24 es algo que nos va a empezar a dar una forma. Dice, por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y estar preparado implica estar vestido de toda la armadura de Dios. Y estar preparado aquí se refiere a que podamos estar viendo qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Con esto de lo que pasó hace un mes con el terremoto y a la par del terremoto veías las noticias y veías lo del huracán, terremoto, pero todas las noticias estaban llenas de catástrofe. Tú veías las noticias y no era un entorno en el que, sabes, el gobierno estuviera haciendo una cortina de humo y estuviera pintando todo de amarillo y las noticias amarillistas, sino que no había de otra cosa que hablar. Irma, el huracán más desastroso, y mientras el temblor en México, y en cada noticia veías una y una. Y todos pensando que era el tiempo final, y muchos por temor recibiendo a Cristo. Y me atrevo a pensar y a decirlo así porque muchos de los que veíamos cómo les decías, ¿puedo orar por ti? Y decían, sí. Porque quizás con temor ellos estaban esperando algo que ni siquiera sabían qué es. Y algún lugar al que fueron una brigada, les decían que en días anteriores había ido un pastor y lejos de dar esperanza o dirección hacia dónde tenían que estar preparados, empezó a predicarles del apocalipsis. Y empezaron a ver ellos y a decir, no, pues sí estamos en un apocalipsis, ya valió. Y quizás para ti fue también este tiempo en el que tú pudiste ver cómo todo estaba, ¿sabes? No como los astros, pero sí alineándose y te tomó en tu trabajo y diciendo, ay, si se acaba. Y empezaste a pensar, y no estoy con mi familia. Y eso en el terremoto a mí en mi trabajo me tomó por sorpresa, pero en el día del eclipse, que también estaba proféticamente llegado a ese día que se había de acabar el mundo, ¿sabes? En todos los rumores que hay, en todos los engaños. Pero mientras el eclipse estaba, de repente me acuerdo que estaba entregando un carro y al ver hacia arriba me dice, con el que está, me dice, mira, velo, tengo un lente con el que usan para soldar para que lo puedas ver. Y volteo y de repente empiezo a ver cómo empieza a caer como nieve. Pero en el momento dices tú, no, pues ya se está deshaciendo algo, o sea, porque... Y ya llegué a la casa y empecé a ver, y no, era que el volcán estaba emanando ceniza. Y ay, qué bueno. Pero mientras estaba en ese momento dije, otra vez no estoy con mi familia, no estoy con mis hijos. ¿Qué estaría pasando si fuera este el momento, si fuera este el final de los tiempos? Y tú tienes que salir de aquí no con ese temor de decir, ahora sí tengo que hacerlo, pero sabes que el tiempo urge. Predicar el evangelio es necesario porque hay gente allá afuera que está negando la fe, está negando a Jesucristo. Y otros, por lo tanto, están sedientos. Y tú tienes que estar preparado para poder dar respuesta. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No te va a avisar, no te va a llegar un correo, no te van a postear en Facebook ni te va a decir, ya mero viene la hora. Nadie la sabe. Versículo 45. ¿Quién es, pues, siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y cuando veas una pregunta de parte de Jesús, normalmente las preguntas de Jesús llegan a un lugar en el que puedes decir, ¿será mía esa pregunta? Y te vas al contexto y dices, no, creo que no. Pero esta pregunta es para ti hoy. ¿Quién, pues, es siervo fiel y prudente? ¿Quién, pues, está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer en tu hogar, con tu familia? Y otra vez, no es un entorno en el que quiero llegar ahí, ni quise al citar este texto para que tú digas tú, no manches, ¿y si sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Arrepiéntete. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque no hay esperanza. Sí hay esperanza y es Jesucristo. Sí hay una forma de hacerlo, siendo imitadores de Dios como hijos amados, amando a tu esposa, alabando a tu esposa, predicándole a tus hijos, orando por tus hijos. Y ser fiel porque Dios es fiel es algo que tiene que darte esperanza hoy. Y siervo fiel es aquel que obedece y permanece. Traje mi franela. Quería parecerme a Evelio, pero me quitó mi disfraz el Carlitos poniéndome en jaque con lo de la gorra. Pero cuando llevas a lavar tu carro, normalmente lo lavan, le echan jabón y después para secarlo exprimen la jerga y empiezan a hacerlo así hasta secarlo. Pero normalmente cuando van a entregarte el carro y tú estás presente, empiezan a tomar la franela y la hacen chiquita y empiezan a limpiar esos lugares pequeñitos y así empiezan a agarrar los rines y le hacen así, y le limpian ahí donde nadie ve ahí en el... Pero cuando tú lo estás viendo, ¿y sabes por qué lo hacen? Porque normalmente agarran y para entregártelo lo mismo, vuelven a limpian todo antes de subirse, te abren la puerta y bueno, hasta luego, señor, ¿eh? Y limpian y hacen todo eso porque quieren una propina. Porque cuando no están viendo lo que hacen, y no quiero llevar a mal a todos mis amigos lavadores, pero repito, o sea, mientras los estás viendo lo están haciendo, pero hay cosas en tu casa que simplemente estás pasando el trapo y dijeran por ahí, nomás por donde ve la suegra, pero hay lugares en tu corazón que necesitas tomar la franela y hacer un espacio chiquito y así en un hoyito pequeñito, donde nadie lo ve. Hay áreas en tu corazón que como siervo fiel tienes que obedecer y permanecer, limpiando esos pequeños detalles que Dios te ha llamado, dejando esos rincones y esos archivos ocultos que tienes con páginas de pornografía, con contactos que no deberías de tener en tu teléfono. Hay esas áreas donde los que estamos a tu alrededor no vemos. Y sí podemos ver, ¡ay, qué fiel es! Llega temprano a la iglesia. Pero solo uno conoce tu corazón. Y ese siervo fiel y prudente es aquel que, aún sin verlo, está limpiando. Y eso es lo que, dejando a los que lavan carros en un centro de lavado, cuando tú lavas tu carro, empiezas a limpiar por donde sale el aire acondicionado y repito, tomas bien chiquita la franela y le haces así y luego te ocupas un desarmador y le pasas por ese lugar donde nadie ve. Y mi hijo me pregunta, Isaac, oye, pai, ¿por qué lavas eso si ni se ve? Porque cada vez que prendes el aire, eso es lo que respiras. Ah, fíjate. Pero hay cosas en tu vida que no has hecho la franela así pequeñita y no has tomado la Biblia y no has tomado a Dios como fiel y le has dicho a Dios, examina mi corazón. No hay nada digno en mí, enséñame tú a ser fiel. Enséñame tú a amar a una iglesia imperfecta. Enséñame tú a dar mi vida por aquellos que ni siquiera dan las gracias. Y cuando terminan y están echándole el trapo y exprimen la franela, sale pura mugre. Y eso es lo que está saliendo de ti, de tú, de nuestro corazón. Al exprimir la franela y al enjuagarla sale pura mugre. Y así nuestro corazón, es necesario que Dios cada rincón lo limpie. Y es necesario que Dios cuando te encuentre haciendo esos pequeños detallitos. Porque ya Dios, ya me bañé, ya me limpié, ya bañé a mis hijos, ya listo, ya los lavé. Pero amar a nuestra esposa a fin de presentárnosla a nosotros mismos. Así como Cristo ama a su esposa y se la presenta a sí mismo sin mancha, sin arruga, es después de haberla purificado. No es nada más en un asunto en el que la palabra la tomamos para peinarnos y para vernos bonitos y la foto y listo. Y un siervo fiel y prudente es aquel que obedece y permanece. Y prudencia habla de antes de empezar a hacer algo, checas los niveles, checas cómo está la presión de las llantas. Checas cómo está el aceite antes de emprender un viaje. Y lo que Dios está demandando de nosotros en esta fidelidad es poder aprender del que es manso y humilde. Y para poder encontrar esta fidelidad y esta prudencia necesitamos vestirnos y vernos ahí donde Pablo se vio, juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa fidelidad de nuestra parte no es fácil poderla concebir porque otra vez no podemos ser fiel ni siquiera a un equipo de fútbol, los que le van al Cruz Azul hoy le quieren ir al Zacatepec y si no te sigues resistiendo, no, ahora sí el año que entra, ahora sí el año que entra y ya llevas como 20 años, ahora sí el año que entra y es el equipo del mañana, el equipo del futuro. Lo bueno que no hay muchos que le van al Cruz Azul, pero lo mismo con los Pumas. Y lo que nosotros estamos pidiendo aquí de parte de Dios es no en algo en lo que nosotros estemos apoyando en nuestra propia prudencia, sino en algo que hemos abandonado, en algo en lo que desde la cruz nosotros hemos vivido para poder decir no hay nada digno en nosotros para poder ofrecer a Dios. Y ocasiones en las que esta fidelidad de parte de Dios la desechamos. Y aprender del que es manso y humilde es necesario escucharle. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Limpiando las pequeñas áreas. Limpiando los rines. Un 80% de los lavados en Cuernavaca ni se acuerdan de los rines. Nada más a donde entra el trapo o donde entra la... Y lo primero que haces es no le lavaste bien los rines. No, ahorita se los lavo, joven. Ahorita se los limpio bien. Y acaban y mi propina. Nosotros no estamos aquí por una propina. Nosotros no estamos aquí para que al vernos bonitos, lavados y con armorol, Dios diga, ah, ya hiciste tu trabajo. Sino estamos aquí orando para que la altura del varón perfecto pueda ser algo visible para nosotros. Y ver ese rincón de esperanza es poder ver cómo la nación escogida fue la que le dio origen a tu Salvador, a mi Salvador, y es la que hoy nos tiene con vida. Y ese Dios tan perfecto y ese Dios tan fiel es el que sigue mostrando y ese es hoy el que sigue tocando a tu puerta. Y ese es el que hoy sigue insistiendo para que tú abras tu corazón y digas tú, Señor, me ayudas a limpiar esos pequeños rincones que yo ni siquiera alcanzo. Que yo ni siquiera veo. Dios examina mi corazón. Dios, tú conoces mis pensamientos. Dios, tú sabes la palabra que es salir de mi boca antes de yo siquiera pronunciarla. Y ese es el Dios que necesitamos conocer, y de ese es el Dios del que necesitamos tomar. No es un Dios de caricatura, es un Dios real. No es un Dios leyenda, es un Dios real que estuvo dispuesto a tener imagen de hombre a causa de su súplica. Fue escuchado, no por tan duro que gritaba, sino porque suplicaba: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y de ese dolor y de esa vulnerabilidad es de la que nosotros tenemos que tomar hoy. Porque Dios no está buscando en ti perfección para poder decir: ahora sí ya lo hiciste, ahora sí ya tienes bien limpio todos los rincones. Sino Dios está esperando que digas: ¿me ayudas? ¿Me ayudas, Dios, para poderlo hacer, para poder tomar de tu ejemplo? Dios, gracias por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y gracias, Señor, porque lo único que a nosotros nos toca es presentarnos delante de ti como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, como parte de nuestro culto racional. Y es algo que nosotros ni siquiera imaginamos, Señor, de cuánto costó nuestro perdón. Cuánto dolor fue necesario para que pudiéramos estar aquí libremente abriendo nuestras Biblias y escuchando tu voz y viendo cómo a través de exhortaciones es que tú nos das esperanza, porque nada bueno hay en nosotros. Todo lo entregó Jesucristo en la cruz para que pudiéramos estar aquí recibiendo de ti, aprendiendo del que es manso y humilde de corazón. Y hoy queremos, Señor, aprender a amar como tú amas. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a amar y a tener paciencia como tú tienes con nosotros. Y hoy queremos, Señor, tomar la palabra, tomar cada una de las páginas y cada una de las palabras que hay en cada versículo para poder ser lavados, Señor. Y hoy queremos entregarte nuestro corazón y queremos pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén.